Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 19 de junio, Día Mundial de Pasear.
Hoy tú me has visto cruzar, dando el brazo a papá al salir de paseo.
Según los últimos estudios médicos, no hay que ir por la vida al trote cochinero para mejorar nuestra salud. Pasear nos pone de mejor humor, nos reactiva la circulación sanguínea, fortalece nuestros músculos y acaba con el estrés. Es también, y esto es más serio, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos Bélicos. Aunque la violencia sexual ha sido utilizada como arma de guerra durante toda la historia, no fue tenida en cuenta como tal hasta que así lo determinaron los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, lo que sentó una nueva jurisprudencia penal. Asimismo, en febrero de 2016, un tribunal de Guatemala condenó a dos exoficiales militares por cometer violencia sexual durante la guerra civil de ese país, lo que supuso la primera vez que un tribunal nacional imputaba con cargos de esclavitud sexual durante un conflicto armado. Y desde hoy la Comunidad de Madrid tendrá una de las reservas de la biosfera más grandes de Europa. La UNESCO aprueba este miércoles la ampliación a más del doble de la reserva de la cuenca alta del Manzanares mediante la incorporación a la misma de 11 nuevos municipios que se suman así a los 16 que ya están incluidos. El consejero en funciones de Medio Ambiente de la Comunidad ya está en París para asistir a la firma de esta ampliación. Enseguida hablamos de este asunto. ¿Y qué razón tenía Celia? Porque mientras hay municipios de nuestro entorno que van a contar con una mayor protección medioambiental, otros, con la llegada del verano, vuelven al infierno de los malos olores procedentes de una planta de almacenaje de abonos que afecta al ensanche de Vallecas, Villaverde, Rivas, Getafe y Pinto. Nos va a dar más detalles el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Es miércoles y por lo tanto recibiremos la visita de Lorena Sánchez con su sección A Ciencia Cierta, en la que hoy nos va a hablar del músculo de la ternura de los dos exoplanetas que acaban de ser descubiertos a 12.000 años luz del nuestro y que podrían tener condiciones para la vida muy parecidas a las de la Tierra. ¿Y de por qué nos salen canas?
Que no por el hecho de tener canas somos viejitas, lo que pasa es que es la nueva moda, tener el cabello gris.
Bueno, los científicos siguen sin saber muy bien la causa por la cual el pelo se nos vuelve blanco, pero seguro que Lorena trae algún descubrimiento sobre este tema.
En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere?
Bueno, pues ojalá nunca tengamos que vernos envueltos en un accidente de tráfico. Pero por si acaso, más vale saber qué debemos hacer en ese caso. En momentos legales nos van a explicar paso a paso cómo debemos actuar para hacer el parte de accidentes y, si fuera necesario, la correspondiente denuncia. En nuestra última hora, a partir de las 12, justo antes de que llegue Ana Grau con sus libros por un tubo, repasaremos la actualidad más social en nuestra tertulia de mediodía con Jaime González y Pedro Mansilla. Y en el ratito de oyentes...
¡El tiempo! ¡La hora! ¡Qué hora es!
No, es tarde ya. Adiós, ¿qué tal? Me voy.
Mi destino es llegar tarde.
Pues eso mismo, lo que hoy queremos que nos contéis es cuando habéis llegado tarde a algo, a declararos, a perdonar, a una entrevista de trabajo, a comprar un número de lotería que después ha tocado, a vuestra boda. Bueno, también nos sirven historias de personas que se han perdido algo bueno con vosotros por impuntuales, por llegar como Maritrini o como el conejo de Alicia, siempre tarde.
Nuestro WhatsApp, 628 091 117.
Pues ahí lo tenemos, el WhatsApp 628-091-117. Ya sabéis que está activo desde ya mismo y que, por lo tanto, desde ya mismo podéis empezar a dejarnos vuestros mensajes escritos o de voz.
Hoy es usted el que manda, lo hecho está hecho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado e inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted,
con tan solo 20 años empezó a utilizar su música como protesta por la dictadura en su país, Brasil. De hecho, esta canción, a pesar de Bossé, se convirtió en el himno del movimiento democrático. Hoy, Chico Buarque cumple 75 años.
Seguro, juro, todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este zambe en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, tenga hoy la fineza de desinventar. Ah, usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Los madrileños, hay que saberlo, estamos de enhorabuena. A esta hora en París, la UNESCO aprueba la ampliación de la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares. Afecta ya a 105.000 hectáreas, el doble de su superficie actual. Estamos hablando de una zona representativa de los diferentes hábitats del planeta, cuya importancia para la conservación de la biodiversidad y como modelo de desarrollo sostenible es reconocida a nivel internacional. Allí, en la capital francesa, se encuentra para participar del Consejo de Coordinación de la UNESCO Carlos Izquierdo, que es consejero en funciones de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, le tengo que dar a usted y a todos los madrileños la enhorabuena, porque ¿qué supone este reconocimiento para nuestra región?
Pues sí, hoy es un día importante, tenemos todos que recibir esa enhorabuena porque supone, bueno, el compromiso internacional de la apuesta medioambiental que está haciendo la Comunidad de Madrid, supone reconocer una grandísima zona, más grande, para que nos demos cuenta del tamaño, que lo que es Doñana, a una zona que son las cuencas altas de los ríos Manzanares, Guadarrama y Lozoya, y todo eso va a tener la máxima protección internacional. Por lo tanto, bueno, yo creo que es un reconocimiento a las buenas políticas que se han hecho desde la Comunidad de Madrid en materia medioambiental, un impulso muy importante a la lucha que estamos haciendo contra el cambio climático y a la mejora de la calidad del aire en nuestra región, un impulso también muy importante a la protección de nuestros espacios naturales, a todo lo que tiene que ver con la protección de la fauna y de la flora, en este caso flora y fauna mediterránea de montaña. También es muy importante todo el tema que tiene que ver con la sostenibilidad de los recursos y, por supuesto, esto va a suponer un impulso grande para todos los municipios en sus actividades socioeconómicas, en el turismo, en muchos reconocimientos y bueno, yo creo que todo esto es motivo de satisfacción para todos los madrileños porque era algo que llevábamos buscando muchísimos años. Hicimos una modificación a partir de septiembre que es la que nos ha permitido que hoy se debata en la UNESCO esta declaración.
Bueno, se incorporan 11 nuevos municipios a esta reserva de la biosfera tan especial y tan nuestra. Se suman a los 16 presentes. Ya nos decía usted, consejero, que va a representar nuevas oportunidades también para estos municipios, aunque supongo que también tendrá alguna limitación para ellos.
Sí, bueno, son ya 27 municipios los que estarían dentro de lo que es la reserva, algunos de forma total, otros de forma parcial. Uh-huh. En estas zonas, lógicamente, hay una protección del medio ambiente, pero en la declaración que hace la UNESCO lo que se busca es también el impulso y el desarrollo socioeconómico de los municipios. Por lo tanto, yo creo que es algo muy oportuno, porque siempre hemos querido nosotros que sea compatible el mundo rural con el medio natural. Uh-huh. Lo que no es muy bueno es que haya una protección que no se pueda hacer absolutamente nada, y al final eso supone en muchas ocasiones una mala situación para los municipios, al final el despoblamiento, problemas en el campo. Aquí no, aquí lo que se busca es impulsar, pero de una forma sostenible, teniendo en cuenta las personas, teniendo en cuenta el medio ambiente, protegiendo la fauna, la flora nuestra. Y bueno, de eso se trata. A partir de ahora pues habrá que empezar a trabajar todavía con más intensidad. Este reconocimiento nos estimula muchísimo, uh-huh, porque nos sitúa a la Comunidad de Madrid como ya la región de toda España con más porcentaje de espacio protegido de toda la España peninsular, con el 52%. Esto es algo que es inimaginable. Yeah. En muchas regiones europeas. Y tener, uh-huh, la capital de España a escasos metros de una reserva de la biosfera es algo que no ocurre en ninguna otra capital de Europa. Uh-huh. Por lo tanto, yo lo que creo es que tenemos que poner en valor el patrimonio medioambiental fantástico que tenemos en nuestra región. Yo lo que quiero también pedir a los madrileños que aprovechen para cuidarlo, para conservarlo, para ser respetuosos cuando vayan precisamente a la montaña o al campo, porque tenemos un patrimonio excepcional que no podemos descuidar.
Bueno, yo no sé si ha sido un trámite muy complicado, muy farragoso, el conseguir que la UNESCO nos haya reconocido esta ampliación de la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares, que además creo que va a cambiar un poquito el nombre, ¿no, consejero?
Sí, a partir de ahora ya se llamará Cuenca Alta de los ríos Manzanares, Guadarrama y Lozoya, que uh-huh, son las tres cabeceras de los ríos en los que influyen.
Sí.
Pero hemos conseguido meter todo lo que es el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Hemos creado unas zonas tampón precisamente para proteger todo ese parque y toda esa reserva de la biosfera. Y unas zonas también de transición que lo que permiten también es una protección de todo lo que es el entorno justo exterior.
Uh-huh. Los trámites, le preguntaba yo, han sido muy complicados.
Muy, muy complicada. Pues, cada vez que se tramita algo a través de organismos internacionales, lo tenemos que hacer con el Ministerio. Hemos ido también en esto de la mano. Yo creo que la colaboración entre las instituciones es fundamental. Y luego, cuando hemos tenido que presentar la documentación precisamente en la UNESCO, pues son montones de papeleos, de solicitudes, de visitas, de expedientes que tenemos que preparar, de cómo vamos a corregir determinadas situaciones. Bueno, y esto nos ha llevado años y años y años. Pero, como uh-huh, digo, fue a partir de septiembre cuando le dimos el impulso definitivo. Hubo un cambio muy importante en nuestra estrategia. Y es lo que ha permitido pues que al final lo hayamos conseguido.
Bueno, pues lo dicho, estamos todos los madrileños de enhorabuena. Tenemos un patrimonio natural que es realmente envidiable, como bien apuntaba, consejero. Tenemos la reserva de la biosfera más cercana a una capital de un país, como es Madrid en este caso. Así que le vamos a dejar, consejero, no vaya a ser que se pierda usted, el acto de la firma y estas cosas, ya que se ha desplazado hasta París, donde recordemos hoy la UNESCO reconoce esa ampliación de la biosfera, de la reserva de la biosfera de la Cuenca Alta, que ahora ya se llama del Manzanares, del Guadarrama y del Lozoya. Muchísimas gracias, consejero.
Nada, un placer y enhorabuena a todos los madrileños.
Bueno, por cierto, hay que recordar que anoche se puso banda sonora al 50 aniversario de la declaración del Parque Nacional de Doñana. Somos un país fantástico. Bueno, con piezas como esta consagración de la primavera de Stravinsky, otras de Turina o de Tchaikovsky, interpretadas por la joven Orquesta Nacional de España, se quiso destacar la importancia de este enclave, del de Doñana en este caso, convertido en todo un ejemplo de conservación del prestigio internacional que tiene España en esta cuestión, en la de conservar zonas protegidas. Ayer fue el homenaje a Doñana, hoy nos felicitamos de esa ampliación que tiene que ver con nuestra comunidad. Son ahora las 10 y 21 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos Días Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues como no todo es siempre bueno, mientras algunos municipios de nuestra comunidad celebran su inclusión en esa reserva de la biosfera, otros se preparan para sufrir durante todo el verano, porque claro, vuelven los malos olores que provienen de la planta de almacenaje de abonos La Torrecilla, olores que el año pasado afectaron al ensanche de Vallecas, a Villaverde, a Rivas Vacia Madrid, a Getafe e incluso llegaron hasta Pinto. Quique Villalobos es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y es además vecino del ensanche de Vallecas, así que sabe muy bien de lo que habla. Quique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Volvemos de nuevo con la planta de almacenaje de abonos, La Torrecilla, y creo que de momento ya habéis empezado a sufrir por lo menos dos noches seguidas los malos olores.
Sí, hay que sumarle la siguiente, ha sido esta noche, la tercera consecutiva.
Vaya.
Que nos han despertado con estos olores a las 5:30 de la mañana.
Ajá. Bueno, yo lo que no entiendo, Quique, es que la empresa que gestiona esta planta, que es Valoriza, creo que ha tenido que hacer ya frente a varias multas y, sin embargo, la situación sigue siendo la misma.
Así es, Valoriza está haciendo una defensa numantina a nivel legal en lo que es su posición en la planta. El contrato que tiene con el canal de Isabel II le impide la acumulación de ese fertilizante, se lo han requerido, les han multado, le siguen requiriendo y Valoriza se apoya en una teórica licencia de 1992 que además no es para acumular fertilizantes sino que es para hacer compostaje al aire libre. Entonces,
o sea, que nos estás diciendo, Quique, que Valoriza ni siquiera dispone de una licencia adecuada para acumular estos fertilizantes.
Así es. Valoriza tiene una licencia que en su día se hizo para hacer compostaje. Hoy por hoy no podría hacer compostaje tampoco porque en 2004 se le denegó la autorización como gestor de ese tipo de residuos. Y entonces no tiene ahora mismo permiso para hacer lo que está haciendo en esa planta. El Ayuntamiento, el Canal de Isabel II, la Comunidad de Madrid han intentado desde hace meses negociar con ellos una salida lógica, ¿no? Y hasta ahora pues solamente hay mínimas colaboraciones y al final los vecinos empezamos a sufrir este problema y como no se ataje, pues nos vemos otro verano más sin poder dormir.
A mí estas cosas, Quique, me dejan absolutamente pasmada. Quiero decir, hay una empresa que no tiene licencia para hacer lo que está haciendo y tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid como el Canal de Isabel II están intentando negociar, oiga, habrá que suspender ese contrato de forma inmediata, ¿no? Yo me imagino que si cualquiera de nosotros realizamos actividades en nuestra casa que no están permitidas y para las que no tenemos licencia, automáticamente se nos requiere y se nos impide seguir llevando a cabo esas actividades. No entiendo absolutamente nada.
Sí, es una situación pues bastante anómala y difícil. Al final, las ciudades estamos muy a expensas de lo que hagan las empresas que gestionan esos servicios. Si ahora mismo se cierra tal cual la planta de la Torrecilla, pues a lo mejor Valoriza deja de hacer su actividad en el secado de los lodos en donde se están secando y empiezan a acumularse lodos en una depuradora y surge un problema quizá mayor. Y entonces presionan, por no decir usar palabras más fuertes a las administraciones, en favor de sus intereses. Nosotros sí que entendemos que ha llegado el momento en el que la Policía Municipal de Madrid debería hacer una inspección porque Madrid tiene delegadas las competencias en lo que es vigilancia ambiental y debería clausurar la planta, ¿no? Y a partir de ahí instar, o sea, presionar para que Valoriza haga lo que tiene que hacer.
Claro, además tengo entendido que la acumulación del fertilizante puede llegar incluso a tener un peligro real, ya no solamente hablamos de malos olores, de molestias, sino que tiene una alta probabilidad de que pueda autocombustionar.
Sí, de hecho los olores vienen de esa situación. Es decir, para que lo entienda la gente, no es que estén acumulando un fertilizante que huele mal. El fertilizante en condiciones de estabilidad no huele. Lo que pasa es que como lo extienden en una finca al aire libre, es de color oscuro y en cuanto que empezamos a superar los 30 grados de temperatura ambiental, el sol del mediodía calienta este fertilizante y empieza a autocombustionar, ¿no? De manera espontánea. Empieza a salir humo y ese es el humo y el olor que nos llega a los barrios. Como por la noche no hay actividad en la planta y entonces no hay nadie volteando las pilas, pues ese calor empieza a generar el humo y nos empieza a llegar a los barrios. Es decir, estamos hablando de una cosa que genera contaminación ambiental y que genera problemas para la salud.
Bueno, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, no sé qué es lo que vais a hacer. Creo que se ha montado una mesa de coordinación. En fin, todas estas cosas que se hacen siempre y que al final, por lo menos a los ciudadanos, nos suena que se está mareando la perdiz.
Bueno, nosotros desde que ocurrió esto el año pasado estuvimos alertando de que había que tomar medidas. Sí que hubo un buen trabajo a finales del año pasado y principios de este para poder coordinar a los municipios y a las instituciones. Y lo normal es que hubiese dado resultado, pero como Valoriza tiene este comportamiento pues bastante, pues casi delictivo, ¿no? Uh-huh. Pues es verdad que ha llegado un momento en que no se puede hacer otra cosa que como decía antes, llevar a la policía, ¿no? Uh-huh. Nosotros, en cuanto que sea posible, vamos a tener reuniones con los concejales del Ayuntamiento de Madrid, de Seguridad y Emergencias, de Medio Ambiente, y les vamos a pedir que actúen. Y entre tanto, lo que estamos haciendo pues es igual negociar con todas las administraciones para que actúen, ¿no?, dentro de lo que son sus competencias. Si esto no va en la buena dirección, pues tendremos que tomar otras medidas, como es lógico, de salir a la calle y presionar de otra manera. Ayer hemos sacado esta información para que, sí, todo el mundo sea conocedor, ¿no?, del trabajo que se ha hecho, pero si no se le pone solución, evidentemente tendremos que ir a otras opciones.
Es evidente, estamos hablando de muchísimos vecinos afectados. Si unimos Vallecas con Villaverde, con Rivas, con Getafe e incluso con Pinto, estamos hablando de muchísimos madrileños que están padeciendo serias molestias y peligros graves para su salud por culpa de una empresa que parece que es que no cumple con la ley. En fin, que creo que supongo, por lo menos, Quique, que el hecho de que os ha pillado una época además en que se están conformando ayuntamientos, claro, en gobierno regional y demás, pues hombre, no es el mejor momento, ¿no?, para organizar esto.
Sí, no ha ayudado evidentemente el cambio de gobierno, porque siempre se producen, como es lógico, ciertos parones administrativos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta que las nuevas personas responsables pues sean conocedoras en profundidad de la situación y puedan actuar pues en base a sus competencias, pues se produce un parón, una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, ahí eso evidentemente nos afecta en negativo. Y bueno, por otro lado, pues sí que afortunadamente los técnicos responsables pues sí que siguen estando,
sí,
ahí,
sí,
están
mismos,
manteniendo la interlocución, uh-huh, y la verdad es que sí que están trabajando todo lo posible para buscar, uh-huh, una salida.
Bueno, pues hay que trabajar más porque no hay derecho que muchísimos madrileños pasen por un auténtico infierno durante el verano por culpa de una empresa, Valoriza, hay que decirle el nombre, que no tiene una licencia adecuada para acumular fertilizantes, que lo sigue haciendo a pesar de las multas y que no hay manera de que cese esta actividad. Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que tengáis mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias. A ver si lo podemos solucionar pronto.
A ver si es verdad y damos la buena noticia. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
¿Sabías que...?
Las primeras ediciones de la Feria del Libro se celebraron en el Paseo de Recoletos. En 1967, la feria se traslada al Paseo de Coches del Retiro ante la necesidad de encontrar un lugar más grande para dar cabida a todos los libreros, editores y distribuidores que querían participar. Desde entonces, siempre se ha celebrado allí, excepto en 1979, que tuvo como escenario el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Ha tenido varios cambios. Cuando en 1944 las casetas abrieron de nuevo, tras los años de la Guerra Civil y posguerra, la feria abandona su nombre de Feria del Libro Nacional e Hispanoamericana para llamarse Feria Nacional del Libro. A partir de 1982 pasa a denominarse Feria del Libro de Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ay, Dios mío, qué injusta es la vida, señores. Hay un término en inglés para referirse a un hombre maduro, atractivo y con canas, que es silver fox, zorro plateado.
Cierto.
Para las mujeres, nada. Para las mujeres, como mucho, nos dicen, está de moda el granny hair, el pelo de abuela.
Y además...
No puede ser, Lorena Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días. Parece mentira que esto sea ciencia.
Claro que sí, a ciencia cierta se llama esta sección que mantenemos con Lorena todos los miércoles. Hoy es miércoles, ¿no?
Hoy es miércoles.
Hoy, cómo estoy yo de despistada.
Hoy es miércoles, ¿de qué siglo, Eli? ¿De qué siglo?
Ay, del 21, tengo entendido. Bueno, hoy vamos a hablar con Lorena, o mejor dicho, nos va a hablar ella de canas, nos va a hablar de planetas y nos va a hablar... De un músculo para inspirar ternura, ¿pero esto qué es?
Un músculo para inspirar ternura que han desarrollado los perritos.
Los perros.
Los perros.
¿Cómo un músculo? ¿Y dónde está situado?
Pues justo detrás de las cejas, en los perros. Y el estudio que han hecho lo han hecho...
ese es el músculo. Este no inspira ternura.
Ojo, ese es el músculo. Pues han encontrado este músculo en los perros y no en los lobos. O sea, lo que han hecho ha sido un estudio comparativo de la cara de los perros y de la cara de los lobos. Y han visto que en los perros... Existe este músculo justo detrás de la ceja, levanta la ceja y hace que el ojo sea más grande y más redondeado.
Sí.
Eso que hace que se parezcan a los cachorros humanos y finalmente inspiren ternura. Cuando ponen estos ojitos, los perros en los centros de acogida ven que tienen un mayor porcentaje de adopciones.
Ahí va.
O sea que funciona. Aquí es lo que han visto, que este músculo empieza a desarrollarse en los perros hace en torno a 30.000 años. ¿Qué ocurrió hace 30.000 años? Que es cuando comienza la domesticación. Cuando nuestra especie, o probablemente también otras especies, también con neandertales probablemente también ocurrió, empieza a dar de comer a los perros que se acercan para utilizarlos para la caza, para utilizarlos como animales de compañía. Ahí comienza una domesticación y a los perros les viene muy bien poner estas caritas para que los humanos sientan compasión por ellos. Lo cierto es que la evolución va favoreciendo aquellos rasgos que favorecen nuestra supervivencia. Y en aquel momento, para los perros, sobrevivir era que caernos bien.
Fíjate qué listos los perros. Y nosotros no podemos desarrollar este músculo para dar penita. No
Pero
sé.
Claro, sí. Fíjate la expresión de la cara de un cachorro, un cachorro humano.
Sí.
Todo lo que hace es inspirar ternura. Todo lo que hace, y cuando te fijas en las teorías evolutivas que salen de ahí, tiene mucho que ver, fíjate, con despertar ternura para protegerlo. Es todo el desarrollo del amor. También para el macho de la especie humana. O sea, para que el macho humano vea en esa cría que acaba de nacer algo a proteger. Y todo esto está estudiadísimo. Tiene mucho que ver. Por ejemplo, los perros son los únicos animales que te miran directamente a los ojos, que miran a los ojos para buscar una comunicación humano-perro.
Humano-perro.
Sí. Fíjate que esto no ocurre con los gorilas, que si los miras a los ojos directamente están viendo una señal de desafío. Tampoco pasa con las cacatúas, que se te colocan a un lado, aunque tengan un ojo al lado, no te miran de frente
ni a tiros.
Pero con los perros sí, pues todos estos son finalmente un lenguaje que desarrollamos en los humanos. Está desarrolladísimo para inspirar qué ternura cuando eres pequeño, protección para que no te abandonen cuando eres una cría. Tienes que desarrollar todo un periodo de infancia muy largo en los humanos, que no ocurre en otras especies animales, ¿no? Los niños hasta los 7 u 8 años necesitan de esa protección y son enternecedores.
Bueno, pues ya sabemos que cuando los perros nos miran así con esa carita que dicen, ¡ay! Están manipulándonos con un músculo que han desarrollado, el músculo de la ternura, para darnos pena.
El músculo de la ternura en los ojos.
¡Qué bonito!
Pues sí.
Pues me encanta. A partir de ahora, cada vez que vea un perro...
No es el corazón.
Lo voy a mirar. Bueno, ¿qué ocurre con estos dos planetas? Hay un revuelo importante en la comunidad científica, que hay dos planetas que están a 12.000 años luz, que tampoco es que estén a la vuelta de la esquina, pero que parece que tienen unas condiciones que podrían parecerse a las de la Tierra.
Claro,
¿no?
Primero que lo han detectado con observaciones desde en las que ha participado un supertelescopio español que está situado en Almería, que probablemente hayas oído alguna vez, que es el de Calar Alto.
Sí.
Entonces ha habido investigación española en este descubrimiento, que sí que es cierto, es un macro descubrimiento. ¿Por qué? Porque se han encontrado con dos planetas habitables alrededor de una estrella que no está demasiado lejos, o sea, está entre las tres más cercanas a nosotros. Tea Garden se llama, que a mí me parece que tiene un nombre súper bonito.
Tea Garden.
Tea Garden.
Sí, Jardín del Té.
Pues allí en Jardín del Té han encontrado, es una enana roja,
sí,
y no está demasiado lejos, como tú bien has dicho, a unos 12 años luz, entre 12 y 13 años luz, y allí han encontrado dos planetas que están suficientemente suficientemente cercanos a esta estrella para tener una temperatura templada. Uh-huh. Además, es posible, por las condiciones de esta estrella, que no haya tirado por los aires uh-huh. una atmósfera que proteja ese planeta, esos planetas, de pues las radiaciones solares y todas estas cosas. Es decir, habría, y además, como son templados, podría tener agua líquida. Chan. ¿Qué pasaría? Que no están demasiado lejos. Y hay otra cosa que comentaba en el estudio muy llamativa, y es que los tigardianos,
si existieran,
para el año 2044 podrían observarnos a nosotros, porque es el momento en que la Tierra estaría en una posición frente a nuestra estrella, frente al Sol, en la que si ellos estuvieran observando, pues nos haríamos visibles. Para el 2044 todavía estamos vivas.
Bueno, sí, pero no en muy buen estado, en un estado regular, a lo mejor como para recibir la visita de los tigardianos.
Vete cuidando, perdona. Vete cuidando, para que cuando nos vean los tigardianos digan, mira, ¿cómo están las señoricas de los 70?
Bueno, espero que no estén imponentes, porque va a ser mucha penita, nos va a dar mucha penita que los tigardianos vengan y estemos ya, en fin, un poquito arrugadas.
¿Para qué vienen? Exactamente. Pero es interesante. Porque es un la estrella, el nacimiento de la estrella y estos planetas es como hace 9.000 millones de años, como el doble de tiempo en relación con el nuestro.
Es decir, que el sol, su sol calentará menos.
Sí, calienta menos, también es más pequeño, calienta menos. Pero también han tenido mucho más tiempo para desarrollar una vida inteligente. El doble de tiempo para desarrollar sistemas de vida y todas estas cosas. Que igual son muchísimo más listos cuando ya por fin contactemos. Y además hay otra cosa interesante, y es que ahora estamos desarrollando en la Tierra una nueva generación de telescopios. Telescopios que van a ser orbitales, con muchísima más potencia, que van a permitir ver muchísimo más de cerca. De hecho, tú bien sabes que ahora acaban de aparecer muchísimos exoplanetas que antes no se detectaban. Pues con esta nueva generación de telescopios podremos ver si tienen atmósfera, si tienen casitas, parcelas con jardín.
Bueno, que tengan una crema antiarrugas efectiva. Pues si han tenido el doble de tiempo para desarrollar este tipo de cosas, pues en fin, igual, que se las traigan debajo del brazo.
Pero es muy interesante porque hasta hace 25 años aproximadamente, en astrofísica, cuando se planteaba estudiar la posibilidad de vida en otros lugares lejanos a la Tierra, pues realmente era algo un poco excéntrico, un poco que no se tenía muy en cuenta en sitios serios. Sin embargo, desde que empiezan a aparecer tantas estrellas con planetas orbitándolas, pues empieza a ser un área de estudio importante. ¿Qué son las condiciones para la vida? Pues la cercanía al Sol, que el Sol no te achicharre, que puedas tener una atmósfera, que puedas tener agua líquida. Y a lo mejor no es tan exclusiva la vida, ¿no?
Bueno, pues ahí está.
Esperando a los tigardianos.
Exactamente, esos dos planetas. Los planetas no tienen nombre, ¿no? El que tiene nombre es el Sol,
porque
los planetas,
los nombres que les dan a los planetas, no, cuando lo acaban de localizar, siempre es Tigarden B y Tigarden C.
Ya.
O sea, siempre le ponen
el nombre
la letrita,
del Sol.
La segunda estrella que tienen, y la letra, el Tigarden A sería la estrella, B y C. Y parece que es C el que tiene más posibilidades.
El Tigarden C.
Tigarden C.
Bueno.
Esto es cuando lleguen y digan, ¿quieres un té? Oye, pues no me gusta. Y ahí le hemos liado.
En fin, que para cuando lleguen, estará 12.000 años luz, casi nada. Tú y yo tendremos alguna cana más de las que ya lucimos. Canas que, por cierto, es verdad que se han puesto de moda.
Claro,
ahora ya llevar el pelo canoso, es verdad que te echa años encima por un tubo,
pues
pero está de moda.
Sí, el granny
hair, famoso, pero todavía los científicos no han descubierto por qué.
No.
¿Por qué el pelo se queda blanco?
Claro, es que es muy llamativo, porque es de nuevo, como bien decimos en una cantidad enorme de veces, se sabe tan poco, de verdad, cómo funciona el cuerpo humano, teniendo algo tan cercano, porque nos parece normal que se sepa poco de Tigarden, pero que se sepa poco de cómo nos crecen las uñas o cómo salen las canas, pues siempre es muy llamativo. Es verdad que se ha puesto de moda, de hecho yo he pensado teñirme unos mechoncicos o algo así,
para
estar en la moda, y es verdad que se sabe muy poco del por qué nacen las canas, y hay muchísimo mito, pero donde más se acercan en las últimas investigaciones, lo que apuestan es que tiene que ver con algo muy curioso, y es con el desarrollo de infecciones.
Vaya.
O sea, el sistema consiste, todo el proceso consiste, es cuando tú tienes una infección, todas las células de tu cuerpo mandan una alarma para que el sistema inmune, todos los genes que activan el sistema inmune, se pongan a combatir a ese intruso. Cuando se pone el sistema inmune a combatir a ese intruso, necesita una proteína, que es justo la proteína que dota a los folículos pilosos, donde nace el pelo, de melanocitos. Los melanocitos igual que la melatonina y todo lo que nos pone los lunares, el color de la piel y demás, está en el folículo piloso y es el que hace que tu pelo tenga el color que tiene, tenga color. Cuando, ¿qué ocurre? Si hay una infección, tira el sistema inmune, tira de todas esas proteínas y los melanocitos dejan de tener esa función. Así que el pelo sale blanco. Y esto, una enorme cantidad de cosas que han estudiado tiene que ver con esto. Por ejemplo, no es que el pelo blanco se caiga menos, es que si no tienes tendencia a la alopecia, te dura más el pelo.
Claro, porque se ha dicho muchas veces, si tienes el pelo blanco no te quedas calvo.
Pues no, es al contrario, es como no te quedas calvo,
tienes el pelo blanco.
Tienes el pelo blanco, le da tiempo a tu pelo a encanecer. Por ejemplo, encuentran ahí la relación con el estrés. ¿Qué pasa estas historias de, pues es que he tenido un momento horrible en mi vida y de pronto han aparecido las canas? Pues con momentos de estrés aparecen las infecciones, con esas infecciones que son más habituales cuando estás estresado, y entonces es ahí cuando se reduce esa cantidad de melanina que tienes en el folículo piloso y aparecen más canas. Incluso es, ¿te acuerdas de María Antonieta, que se cuenta de ella cuando
que se le quedó el pelo blanco de un día para otro? Esto se ha contado muchas veces, que a la gente ante un impacto emocional muy fuerte se le pone el pelo blanco de un día para otro.
Pues es también muy curioso, porque no es que se le ponga el pelo blanco, es decir, el pelo no cambia de pronto de color. Pero lo que sí se produce con los altos niveles de estrés es un tipo de alopecia que afecta solamente al pelo de color. Entonces tú entras con una melena negra, pero un momento de estrés, un pico de estrés así, hace que pierdas el pelo negro, con lo cual el blanco resalta muchísimo más. Es lo que ves, el pelo blanco, que es lo que queda.
Fíjate, nos fijamos muchísimo en las canas, por ejemplo, de los políticos, ¿no? Si tú comparas la fotografía de Obama cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos con otra del día en que salió, el pelo, en fin, se le ha encanecido mucho. Muchísimo. El mismo Pedro Sánchez, oye, que muy poquito tiempo lleva como presidente del gobierno, en este caso en funciones, pero es verdad que le han salido muchas canas. Y hoy que estamos celebrando el quinto aniversario de la subida al trono de Felipe VI, también le han encanecido mucho, mucho.
Ciertamente, pero fíjate, mira, es la regla del 50. A los 50 años, el 50% de la población tiene el 50% de su pelo blanco.
Ahí va. Qué bonito.
Eso está muy bien, la regla del 50. Entonces, claro, ¿qué ocurre con el rey? Pues que tiene 51, ¿no?
Sí, que por ahí anda.
Por ahí anda, porque es de mi quinta. El rey, con todos los que has mencionado, pues Obama debe llegar por ahí a esa edad y al gobierno.
Sí.
Entonces empieza a los 50, empieza el encarecimiento. Además, por supuesto, relacionado con estrés, con infecciones, con todas estas cuestiones. Y nos teñimos de blanco el pelo.
Bueno,
yo
a lo mejor tampoco me hace mucha falta. A lo mejor con no pasarme con tanta frecuencia por la peluquería. En fin, puedo decir que me he teñido el pelo de blanco para quitarme años encima. En fin, ¿cuántas cosas aprendemos contigo, Lorena?
Aprendemos y seguiremos aprendiendo, ¿no? De esto, de esta posibilidad del estudio del astrofísico, de nuevas estrellas. De verdad que hay todo un desarrollo muy interesante, porque empiezan a poder observar mucho más allá de lo que se ha observado hasta ahora. Y empiezan, claro, tú ya sabes que todas estas investigaciones que se hacen finalmente revierten en montones de cosas que no son realmente útiles, ¿no? Pero sí que van a aparecer muchos planetas nuevos y la opción de poder conocerlos más a fondo va a explicarnos mucho del desarrollo de la vida, de qué condiciones son las necesarias para que estemos
aquí. Esto tiene la contrapartida de que nos damos cuenta de que cada vez somos más pequeños, más insignificantes y que, en fin, somos nada. Un asqueroso confeti dentro del universo.
Vamos, ¿no? Quítale el asqueroso, Eli, por Dios, un confeti de colores.
Bueno, que vengo a hablar de malos olores por un fertilizante. Chica, también he hablado de que se amplía la zona de la reserva de la biosfera de la cuenca alta del Manzanares. Todo tiene
cabida.
Lado bueno y su lado regular. Muy bien. Lorena, muchas gracias. La semana que viene. Hasta luego.
Un placer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe,
¿Conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso de...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que... equipo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Te has hecho eco de la promoción Más Eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Dios, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge, un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, desnudo, que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. En un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Y los minutos que nos quedan hasta las 11 de la mañana los vamos a ocupar sabiendo cosas que tienen que ver con esos momentos legales en los que ponemos nuestro foco de atención cada semana. Nos acompaña ya Joaquín Salvador Martínez Aedo, que es abogado de Legalitas, con el que vamos a hablar cómo reclamar en accidentes de tráfico. Ojalá que ninguno nos veamos nunca envuelto en ninguno, pero más vale estar prevenidos por si las moscas. Joaquín, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy interesados en saber qué es lo que tenemos que hacer en el caso de que tengamos un accidente de tráfico, porque todos, evidentemente, después de lo que ocurra, sea cual sea la gravedad, aunque sea un choque pequeñito, sí, hombre, pues empezamos con el nerviosismo inicial, el papeleo, no sabemos muy bien por dónde tenemos que empezar, ¿verdad? Que lo primero que hay que hacer es rellenar esa parte de accidentes, pero a partir de ese momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué gestiones tenemos que hacer con nuestra compañía de seguros?
Hombre, lo primero es comunicar el parte. Sí. O sea, aparte de que cuando tengas el accidente en sí, hacer el parte amistoso y en la medida de lo posible, si no fuera posible, bueno, intentar pues tomar nota de algún testigo o que acuda la policía y levante el atestado, pero lo primero es comunicar el parte a la compañía.
Sí.
Y en principio se supone que la compañía te va a gestionar el tema, tienes una cobertura jurídica,
Claro.
Una cobertura de reclamación.
Bueno, claro, esto cambia dependiendo del tipo de seguro que tengamos, de si tenemos un seguro a todo riesgo o tenemos un seguro solo a terceros.
No, bueno, eso es una cobertura aparte, es una cobertura de reclamación que tengas el seguro con lo que tengas, en principio esa siempre suele venir cubierta. Hombre, si no, pues yo lo que aconsejaría es hacer, con lo que dice la nueva ley, una reclamación previa a la compañía contraria. Uh-huh. No es más que un mero escrito, una mera cartita diciendo, oiga, ha ocurrido un accidente en tal sitio, en tal fecha, y bueno, reclamo por ese perjuicio que me han causado. Y a partir de ahí, pues ya se inicia el trámite.
Bueno, siempre en el supuesto de que sea el otro el que ha tenido la culpa del accidente, su compañía, es decir, la compañía contraria, ¿qué es lo que debe asumir? ¿Debe asumir lesiones? ¿Debe asumir daños materiales? ¿Tiene que asumirlo todo?
Todo. Todo es un tema de responsabilidad civil. El que causa un daño lo paga. Lesiones, daños materiales, pérdida económica, la compañía contraria... Tiene uh-huh. que asumir todo ese perjuicio, una palabra.
Algo importante, Joaquín, ¿tenemos un tiempo límite para reclamar?
El tiempo para reclamar es de un año. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando hay lesiones, sí. ese año no empezaría a contar hasta que uno termina de curar, hasta que le den el alta, en una palabra. Uh-huh. A partir de ahí es un año.
Bueno, supongamos que hemos tenido lo mínimo, que es el famoso latigazo cervical. Sí. Tenemos el accidente y de pronto nos duele el cuello. Lo primero es acudir al médico. ¿Podemos acudir a cualquier médico o tiene que ser un médico específico que nos determine la compañía de seguros?
Yo iría sobre todo a urgencias porque sí que te establece la ley que ahora tienes que acudir al médico dentro de esas 72 horas. Entonces, bueno, por lo menos a urgencias y luego ya hacer un seguimiento pues en el médico que te corresponda, o el tuyo uh-huh. propio, o tu seguro privado. Pero yo sí recomendaría ir a urgencias y que tengamos ese parte de urgencias pues rápido, uh-huh. lo más rápido posible con ese... con esa lesión y ahora esperar a curar, claro.
Bueno, si el accidente es leve, no suele haber demasiados problemas. Si el accidente es grave, ahí empieza el follón. ¿Qué ocurre si la compañía contraria no reconoce su culpabilidad?
Pues ahí la única vía que te queda es la judicial. Es decir, si se discute la culpa, no te queda otra que presentar una demanda, reclamar todos esos perjuicios que te han causado y probar que la culpa es del otro. Por eso te decía al principio que cuanta más prueba consigamos al principio, mejor. Testigos, atestado, parte amistoso firmado por el contrario, porque si hay problemas, la vía es la judicial y hay que probarlo. La carga de la prueba la tenemos nosotros.
Claro, ¿todo esto lo tenemos que hacer nosotros o lo tiene que hacer nuestra compañía de seguros en el caso de que tengamos un seguro, por ejemplo, a todo riesgo?
Como te digo, la compañía de seguros, normalmente casi todos estos seguros de vehículos, sean a todo riesgo, terceros, suelen incluir una cobertura jurídica.
Sí.
¿Vale? Que eso significa que o bien lo puedo hacer con un abogado de la compañía o la propia ley me da la opción de que yo me busque el abogado que yo quiera y que la compañía me lo pague con esos límites que hay en esa cobertura. ¿Que no tenemos esa cobertura? Pues no tendremos que buscar un abogado particular y hacerlo.
Bueno, importantísimo, por lo tanto, ante cualquier accidente, tenga la importancia que tenga, recabar el mayor número de datos, el mayor número de testigos, siempre quedarse en el lugar del accidente, si hablamos de algo serio, y esperar que llegue la policía y que haga el atestado, nunca marcharnos antes de tiempo, me imagino.
Efectivamente, sí, sí, para que hagan el atestado y que nos tomen declaración.
Claro, y que nos hagan las pruebas pertinentes también para demostrar pues que no tenemos exceso de alcohol ni ningún otro, en fin. ¿No?
Efectivamente.
Y luego está el tema, ¿en qué casos en nuestra compañía de seguros no se va a hacer cargo del accidente? Porque creo que si no llevamos toda la documentación en regla y podemos tener problemas.
No, bueno, a ver, aquí el tema es un poco más complicado, ¿eh? O sea, si yo tengo cubierta la responsabilidad civil, mi compañía tiene que hacerse cargo de los daños que yo haya causado siempre.
Ya.
Luego hay determinadas exclusiones, la alcoholemia, por ejemplo,
sí.
o circular sin carné de conducir. Esas son exclusiones que vienen directamente por ley.
Ya.
No se van a hacer cargo, pero siempre van a pagar, ¿eh? O sea, la compañía, tu compañía va a pagar al contrario y lo que pasa es que luego puede repetir contra ti.
Ya. Perfecto, pues yo creo que son unos conceptos básicos que conviene que todos tengamos presentes. Ojalá no tengamos que utilizarlos nunca, pero el saber no ocupa lugar. Joaquín Salvador Martínez Aedo, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Hasta luego. Nos acercamos a las 11 en punto de la mañana, nos acercamos tanto que quedan 20 segundos. Vamos, llegan las noticias, después volvemos con más Buenos Días Madrid en Onda Madrid.